Hola, ¿qué tal? Yo soy Irma Gallo y les voy a hablar un poco acerca de lo que son el neopolicial y el metapolicial en la narrativa policial de Hispanoamérica y concretamente hablaremos de escritores de América Latina. Habrá una referencia solamente en el neopolicial al español Vázquez Montalbán, pero solamente como referencia. Bueno, si al venir a Estados Unidos, el género policial se transformó con lo que conocemos como hard boiled, en donde el detective ya no tenía, digamos, reparos en ensuciarse las manos para ir tras del criminal y sus métodos tenían mucho que ver. Era ya un detective también que no se basaba solamente en la razón. En el hard boiled estadounidense, el detective era ya un personaje, digamos, marginal. Sin embargo, a partir de lo que llamamos como el neopolicial en América Latina, va a surgir, digamos, una diferencia muy importante. Tiene que ver, en primer lugar, con este cuestionamiento abierto a todas las fuerzas del orden, a todo lo que represente la autoridad. En 1990, en una entrevista que le hicieron al escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, él habló justamente de la policía como una fuerza del caos, no es una fuerza del orden. Esta es una gran diferencia con los norteamericanos, que a final de cuentas siguen creyendo de alguna manera en las instituciones y en las instituciones encargadas de llevar a la justicia a los criminales. Otra es que el crimen es un accidente en un medio social que está pauperizado, que es víctima de la corrupción, tiene que ver ya con una descomposición social. Y esto nos lleva a una cosa muy, muy importante. Bueno, Paco Ignacio Taibo también hablaba del lenguaje, de la importancia del lenguaje, y eso es algo que no se debe soslayar. Debe estar muy bien escrito el neopolicial. Pero decía yo, tiene mucho que ver también con este tema de lo que va a suceder después en este género. Y es que se va a ir mucho a ideologías de izquierda, que además tiene mucho sentido porque se inspira mucho en testimonios periodísticos, por ejemplo, la autoficción. Hablamos del periodismo de la autoficción, de los libros de memorias y, por supuesto, de los informes policiales. Y este género tiene otra característica importante que cabe mencionar, que es la tendencia a hacer series. Aquí Paco Ignacio Taibo va a inaugurar en el neopolicial, esta manera de serializar el relato con Días de Combate, que fue la primera novela publicada en 1976, donde apareció su detective Velasco Arán Sheen. Bueno, ¿qué viene entonces después? La gran diferencia que establecen dos autores, de los que vamos a poner un ejemplo, no son los únicos, pero vamos a hablar de ellos dos, como Roberto Bolaño, chileno, establecido en España, básicamente en Cataluña, ya en los últimos años de su vida, y el argentino Rodrigo Fezzan. Y vamos a empezar por hablar del relato William Burns de Roberto Bolaño, en el que subvierte totalmente una vez más al género policial y sobre todo se desmarca de esta ideología de izquierda que tenía el neopolicial. En este metapolicial de Roberto Bolaño, William Burns, todo sucede a nivel existencial. Aquí lo más importante es lo que sucede en la mente del protagonista. Y además, el relato está narrado en varios niveles narrativos. Primero, es el detective Pepe Monje, que empieza a contarle a un receptor, que puede ser el lector perfectamente, todo lo que sabe de un detective norteamericano llamado William Burns. Y luego, después de esta breve introducción, Bolaño pone, habla William Burns. Y a partir de ahí se supone que todo el centro, el corazón del relato, es William Burns contando su experiencia como detective para tratar de ayudar a dos mujeres que le piden que las acompañe a una casa en un lugar remoto en donde un asesino las está amenazando. No sabe más y extrañamente otra clave que nos da ahí Bolaño, no quiere saber más, no pregunta más. Se va con estas mujeres y empezamos a ver una serie de claves que nos hacen pensar que quizá todo está sucediendo en la mente de este William Burns, que no tiene mucho sustento con la realidad. ¿Por qué? Primero porque tiene presenta muchas confusiones acerca de quiénes son estas dos mujeres. Nunca les da nombre a ninguna de las dos, solo dice que una es mayor como de su edad, que otra es casi una niña. Eso es muy poco específico. Al hablar de los perros que tiene cada una de ellas, tampoco sabe cuál es el perro de cada una. Y sobre todo, el tema de la irracionalidad con la que se enfrenta este detective a resolver supuestamente un crimen, convirtiéndose él mismo en un criminal. La casa donde viven estas mujeres, que se convierte de alguna manera o es una especie de reflejo de la mente de William Burns, porque cuando ve al abarrotero, que es quien ellas creen que es el asesino, asomarse en una ventana de la casa, en una habitación, él dice, a esta habitación nunca había entrado. De por sí la casa es extraña porque por fuera parece de tres plantas y por dentro de una, es de dos, perdón, es muy extraña. Y cuando él ve a este hombre al que va a matar a golpes, dice, nunca había entrado a esta habitación. Como si la habitación de la violencia más terrible, de aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos, sea eso que permanece ahí. El detective entonces se convierte en el criminal, en todo este mundo que tiene mucho que ver con la locura, con el miedo, con la pesadilla, con el inconsciente. Y finalmente vamos a hablar de la formación científica de Rodrigo Fresán, que es parte de este libro que se llama Historia Argentina. Es la historia de un científico que, argentino que se ha ido a vivir desde hace muchos años a la Patagonia y un día escucha las variaciones Goldberg de Bach y ese es el momento de la revelación en que le llega que su madre está enferma, que tiene que volver a la ciudad que lo vio nacer, probablemente Buenos Aires, muy probablemente. Y esto le implica una serie de pasos por los que podemos leer el relato en clave policial. No es que haya un detective como tal, no es que haya una investigación, pero a este protagonista le cuesta muchísimo trabajo regresar a esta ciudad donde nació, porque el tema de cómo envejecemos tiene mucho que ver con cómo nos perciben los demás. Hasta que los demás, que no nos han visto en mucho tiempo, nos perciben de cierto modo, nos damos cuenta que hemos envejecido. Y por otra parte, hay otras claves ahí que son muy interesantes. Por ejemplo, cómo se le niega a este personaje el acceso al conocimiento de lo que está sucediendo en su ciudad. Él llega y el aeropuerto es un desastre, es muy difícil conseguir taxis, hay revueltas, pero él no entiende nunca bien a bien por qué. Y a dos taxis que se sube, los taxistas no le quieren decir por qué. Llega a la casa donde creció, a la casa de su madre, donde nació, donde se crió, y lo recibe una amiga de esta, una amiga que le dice, yo fui quien te avisó. Tu madre desde hace años me pidió que viniera a vivir con ella, que la cuidara. Él encuentra una caja en donde están todas las cartas que una mujer le escribió a su padre. Su padre, él cree que murió de manera accidental por un disparo accidental, nunca tuvo muy claro cómo, pero al final va a revelar, se va a revelar por la lectura de estas cartas, que su padre era amante de esta misma mujer que ahora vive en casa de su madre, recordemos, está inconsciente en el hospital, y que la madre fue quien le disparó. ¿Qué plantea aquí Rodrigo Fresán? Bueno, que el protagonista no va a restituir nada, no va a cambiar nada de su pasado, es una especie de detective que se queda en el puro plano de lo existencial, porque nada, nada se va a transformar después de este descubrimiento de que fue su madre quien mató a su padre.